20 millones de pesos, tasas desde el 0% mes vencido y grandes planes financieros para que cada viaje en el nuevo año esté lleno de magia y momentos especiales a bordo de tu Nissan. Conoce más en www.nissan.com.co o cualquiera de nuestras vitrinas a nivel nacional. Esto es Nissan. Aplican términos y condiciones.
Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa.
En Kia Simotor movemos el mejor regalo, tu familia. En esta Navidad mantenemos los precios de noviembre para que te subas en tu nueva camioneta Kia. Kia Simotor Neiva, Carrera Quinta, número 953 Sur. Aplica en términos y condiciones.
Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes. Blue Radio.
Santa llegó con regalos a Nissan, con bonos hasta de 20 millones de pesos, tasas desde el 0% mes vencido y grandes planes financieros para que cada viaje en el nuevo año esté lleno de magia y momentos especiales a bordo de tu Nissan. Conoce más en www.nissan.com.co o cualquiera de nuestras vitrinas a nivel nacional. Esto es Nissan. Aplican términos y condiciones.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
1:01 p.m, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Avanza a esta hora el Consejo de Seguridad citado por el presidente Gustavo Petro para revisar la situación en el Cauca después del asesinato del alcalde de Guachené ocurrido este viernes. Mientras, tropas del ejército anunciaron que ya se reforzó la seguridad en todo el departamento del Cauca. Lo más reciente con Lina Vera.
Miguel, buenas tardes. Después de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara esta mañana sobre el asesinato del alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez, reprochando estos hechos, tropas del ejército anunciaron fuertes operativos en el departamento. Primero, para garantizar seguridad en el territorio y segundo, para lograr la captura de los responsables de este asesinato. Escuchemos al brigadier general Giovanni Valencia, comandante de la tercera división del ejército.
Rechazamos de una manera rotunda y contundente el asesinato de nuestro alcalde de este municipio. Hemos dispuesto la inserción de algunas tropas sobre el casco urbano, específicamente el Bafur, quien hará presencia en las siguientes horas por todas las vías y en la parte periférica de este casco urbano. De igual manera, dispondremos de algunas tropas sobre los ejes viales que conducen a este municipio.
Siguen a esta hora, Miguel, las voces de rechazo, pues Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, dijo en su cuenta de X, abro comillas, cuando un país asesina a un alcalde, es toda la democracia la que está siendo atacada. El asesinato de Elmer Abonía, alcalde de Guachené, ya es el colmo. Todo el país debe movilizarse a exigir resultados de seguridad, cierro comillas. Recordemos que al territorio caucano se trasladó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en compañía del director de la DIJÍN de la Policía Nacional, para atender la dramática situación, Miguel.
Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Cambiamos de tema y hablamos ahora del barrido que está haciendo la Policía de Tránsito y Transporte en la ciudad de Bogotá para verificar cuál es el estado de los corredores viales durante este plan éxodo del puente festivo de Navidad. Juan Esteban.
Miguel, muy buenas tardes para usted y los oyentes. Los saludo desde la Dirección General de la Policía, donde se espera que en los próximos minutos llegue el helicóptero de la institución, en donde está precisamente haciendo ese barrido el director de la unidad, el brigadier general Óscar Lamprea, y el ministro de Transporte, William Camargo. De acuerdo a información que hemos podido consolidar con la Secretaría de Movilidad, se espera que se movilicen y salgan de la capital 1.082.118 vehículos. También menciona la Secretaría de Movilidad que se han dispuesto cerca de 700 unidades entre policía, agentes civiles de tránsito y grupos de guía que estarán vigilando las vías durante este fin de semana festivo que se celebra la Navidad. También hay que recordarle a todos los conductores que vayan a salir de la capital que, así como lo confirmó el brigadier general Óscar Lamprea, se mantiene la medida de pico y placa regional para el próximo lunes, que se lleve a cabo la operación Éxodo, lo que quiere decir que de 12 a 4 de la tarde solamente van a ingresar a Bogotá los carros de placa par y de 4 a 8 p.m. solo van a ingresar los carros con placa impar. En cuanto al estado de las vías en la región, en la mañana hubo unas complicaciones en la vía que conecta Bogotá con Girardot, pero ya fue solucionado con un reversible que se activó cerca al municipio de Fusagasugá. En cuanto a la vía que conecta Bogotá con el Llano, precisamente a la ciudad del Meta, también se reporta a esta hora tranquilidad y normalidad de acuerdo al consorcio COVI Andina.
Muy bien, Juan Esteban, muchas gracias. En información internacional, Hamas dijo que debido a los bombardeos del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, perdió contacto con los milicianos a cargo de un grupo de rehenes que secuestró en Israel durante el 7 de octubre y advirtió que tres de ellos podrían haber muerto. Y en deportes, a propósito de la participación a esta hora de Lucho Díaz en el duelo entre Liverpool y el Arsenal, el Guajiro también se cotiza como el futbolista colombiano más costoso a nivel mundial. Santiago.
Miguel, el portal especializado en transferencias y valores de los jugadores, Transfer Market, actualizó el ranking de los futbolistas colombianos más costosos, teniendo al Guajiro como primero en el listado, con un valor de 75 millones de euros. En el segundo lugar se encuentra Jefferson Lerma, tasado en 20 millones, mientras que el tercer y cuarto puesto son ocupados por Luis Sinisterra y John Hader Durán, ambos con un valor en el mercado de 17 millones de euros. El top 5 es completado por Davinson Sánchez, defensor del Galatasaray turco, el único que no hace parte de la Premier League y que se valora en 16 millones de euros.
Muy bien, Santiago, muchas gracias. El partido entre el Liverpool y el Arsenal está en este momento empatado 1-1. Es la 1:06. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con El Radar.
Estás escuchando Blu Radio y bluradio.com. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blu Radio.
Esta maravillosa música navideña, salsa navideña, hoy es sábado 23 de diciembre, los saludamos en El Radar, en Blu Radio, en bluradio.com. Feliz Navidad para todos, estamos en medio de este puente festivo, el lunes es 25 de diciembre, el día que se conmemora la natividad en el país, y usted escucha aquí de fondo a grandes de la salsa, el top 5 de la salsa navideña que pasa por el Gran Combo de Puerto Rico. Y llega y pasa por los grandes Richie Ray y Bobby Cruz.
Yo le pido a Dios estas navidades, mil felicidades a mis familiares. Y le ruego a Dios.
No pueden quedar por fuera, ¿cómo podrían quedar por fuera? De los años 70, de los grandes de la salsa, Willy Colón y Héctor Lavoe. En En segundos, en el radar les hablamos de la crisis en la salud, de lo que dicen las EPS sobre la falta de definición de los pagos por los medicamentos y procedimientos que están por fuera del plan básico de salud, lo que advierte la Procuraduría General de Colombia frente a esta situación. No es fácil lo que está ocurriendo hoy con este sistema. Vamos a hablarles también en minutos de lo que está sucediendo en Venezuela con todas las jugadas de ese ajedrez geopolítico que hay luego de la liberación de Alex Saab, que estaba preso en Estados Unidos a cambio de la liberación de 35 detenidos estadounidenses y venezolanos que forman parte de esta negociación que seguramente busca que haya garantías para las elecciones presidenciales en el año 2024. Y como hoy estamos hablando sobre todo de salud, al final les vamos a contar lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los vapeadores. Ojo con los vapeadores y sobre todo, ojo con los menores de edad. Bienvenidos, como siempre, un gusto acompañarlos en el radar en Blu Radio y en bluradio.com.
Se acerca la Navidad.
Usted está en El Radar, en Blu Radio.
En El Radar no olvidamos a Venezuela. Vamos a Caracas con Santiago Martínez, que nos trae el recuento de la novela por capítulos en la que se convirtió la liberación de Alex Saab, colombo venezolano nacido en Barranquilla, Colombia, pieza clave del régimen de Nicolás Maduro para su financiación irregular. Santiago, ¿qué movidas hay detrás de esta negociación con los Estados Unidos?
Hola, sí, Ricardo, feliz tarde. 3 años y medio tuvo que esperar el gobierno de Nicolás Maduro para finalmente cantar victoria y recibir como un héroe al barranquillero Alex Saab. Para muchos, el contratista más importante del chavismo, el hombre que se lucró detrás de las bolsas CLAP de envíos de combustible y de cualquier otro rubro necesario en tiempos de escasez y sanciones. Y para otros, y me refiero al gobierno, el diplomático, el enviado especial, que injustamente fue detenido y torturado. Su llegada a Caracas fue algo inesperada, aunque desde hacía varios meses corrían rumores de posibles negociaciones. De hecho, todo comenzó la noche del pasado martes, cuando se filtró la información de que 2 estadounidenses condenados por terrorismo serían excarcelados. Un proceso que se detuvo repentinamente, pero porque se trataba de algo mucho más grande que con el pasar de las horas fuimos conociendo. Y ya no eran solamente 2 estadounidenses, sino los 10 que estaban acá detenidos, adicional a más de 20 presos políticos venezolanos, todos a cambio del premio mayor de Alex Saab, nacionalizado venezolano y en juicio en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, acusaciones que prácticamente se borraron cuando llegó a Caracas.
Darle la bienvenida a este hombre patriota que resistió 40 meses las condiciones más dolorosas de secuestro, cárceles inmundas, tortura física, tortura psicológica, amenazas, mentiras.
De los detalles que se conocen, habría sido en San Vicente de las Granadinas que se hizo el intercambio entre los estadounidenses y Alex Saab. Allí estuvo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo. Una vez en Maiquetía fue recibido por Silvia Flores, la primera dama, por su familia, su esposa, sus amigos, sus 4 hijos, quienes le llevaron ropa, calzado y rápidamente, tras los abrazos correspondientes, fueron hasta el Palacio de Miraflores, donde obviamente no faltaron más elogios. Allí Nicolás Maduro, visiblemente emocionado, reveló que Qatar fue clave en toda la negociación.
Quiero agradecer de manera muy especial al emir de Qatar, al gobierno de Qatar, un facilitador brillante, de exquisita diplomacia, para el acercamiento, para los diálogos, para la firma de los acuerdos.
En medio de ese abrazo entre Nicolás Maduro y Alex Saab, vimos cómo el barranquillero confesó que tuvo temor de ser abandonado por el gobierno. De hecho, en sus muy breves palabras agradeció tanto a su familia como al chavismo por no dejar de pedir su liberación durante estos 3 años y medio.
Gracias a mi esposa Camila por mantenerme con vida estos 3 años y medio, porque su lucha inquebrantable y su amor mantuvo mi fuerza viva y a nuestra familia unida. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona.
Pero la agenda de Alex Saab no culminó allí, pues al día siguiente llegó hasta el Parlamento, donde fue oficialmente incorporado como miembro pleno de la delegación de diálogo del gobierno en la mesa de negociación de Barbados. El anuncio lo hizo Jorge Rodríguez.
Yo quiero desde aquí y frente a ustedes, con presencia de toda la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, ante la mesa de diálogo, dar un aplauso a nuestro delegado de la mesa de México, Alex Saab.
Y allí, de nuevo, en medio de este acto, escuchamos a Alex Saab decir que nada de lo que lo acusaron en Estados Unidos pudieron comprobárselo.
Fui secuestrado, torturado, aislado, calumniado, difamado. Y después de 1.286 días, no pudieron comprobar ni un solo delito, no pudieron presentar ni una sola prueba, ni contra mí, ni contra Venezuela.
Incluso en una muy breve respuesta a Noticias Caracol, negó haber colaborado con la justicia norteamericana.
Se dice que ha colaborado con la justicia norteamericana, ¿cierto?
Hubiera llegado hace 3 años y medio.
Y aunque por lo pronto Alex Saab tiene esta asignación con el gobierno en los diálogos con la oposición, es probable que igual quedarse en Venezuela sea su opción por ahora. Pues recordemos que en Colombia tiene una investigación abierta y seguramente emprender de nuevo viajes internacionales no esté planteado. Desde Caracas, Santiago Martínez para El Radar de Blue Radio.
Hacemos una pausa y ya regresamos al radar.
Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
¿Qué alimenta a mi mamá?
Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, solo quiero de Lechitas. Son mis nuevas de Lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche de Lechitas.
Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de Lechitas, porque verlos felices te alimenta.
Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Estamos terminando el año 2023 y estamos todavía en el mismo limbo, con la misma incertidumbre de hace varios meses en torno al sistema de salud que atiende a millones de colombianos, en particular frente a la financiación por parte del Estado de los medicamentos que están por fuera del Plan Básico de Salud, y con una gran incertidumbre sobre finalmente cuál será el incremento que se definirá por parte del Ministerio de Salud para la unidad de pago por capitación, que es el elemento fundamental para garantizar la atención de millones de pacientes en todo el país. La doctora Carmen Eugenia Dávila es la directora de Gestar Salud, que es la organización que reúne a las EPS del régimen subsidiado. Doctora Carmen, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Un saludo muy especial para todos.
Quisiera preguntarle inicialmente sobre lo que desde hace por lo menos 2 meses estamos hablando, y es la escasez de recursos girados por parte del ADRES. Esto es un poquito complejo, pero tratamos de explicarles a los oyentes que es, entre comillas, el gran banco de la salud que gira los dineros a las EPS para que se puedan suministrar los medicamentos de enfermedades de alto costo a los pacientes, que ha tenido una polémica por el tema de que se habían demorado los giros y no eran suficientes. Hoy, ¿cómo está funcionando ese punto en particular?
Digamos que la situación en términos generales es igual a la última entrevista que habíamos tenido, pero ha empeorado por cuanto en los meses de noviembre y diciembre no tuvimos ninguna asignación presupuestal y por lo tanto no tuvimos la liquidez para poder adquirir estos medicamentos y distribuirlos a las personas que más los necesitan, que en general son personas que padecen de enfermedades huérfanas de alto costo y cuyos medicamentos son extremadamente costosos. Entonces, dentro de la ley y el arreglo institucional que existe en el país, estos medicamentos se financian con recursos del Estado para beneficios, pero las personas que los necesiten acceden a ellos a través de unos recursos que reconoce el Estado para administración de las EPS, que se llaman presupuestos máximos. El Estado está en la responsabilidad de asignar recursos suficientes y en el evento en que exista algún desfase, ajustarlo de manera oportuna con el propósito propósito de que estos enfermos, que son muy vulnerables, puedan tener su tratamiento sin riesgos de interrupción.
Sí, son medicamentos costosos, por eso se hace una intervención distinta por fuera del Plan Básico de Salud por parte del gobierno, doctora Carmen. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, están cubiertas a través de este mecanismo? ¿Cuáles son los medicamentos que se suministran a los enfermos, a los pacientes de qué enfermedades?
Pues Ricardo, dentro de nuestro sistema todas las patologías están cubiertas y el 95% de los medicamentos se financian y se suministran a través del plan de beneficios que está a cargo de las EPS. Hay otros medicamentos que son innovaciones tecnológicas, medicamentos especialmente para enfermedades huérfanas, otros insumos que se financian con los que hemos denominado o denomina el sistema presupuestos máximos. Es las personas que se benefician de estos recursos son personas que tienen diagnósticos huérfanas y en algunos casos enfermedades complejas como por ejemplo cáncer y otras enfermedades de muy alto costo y cuyos medicamentos para el tratamiento, digamos, son innovaciones que tienen todavía un altísimo costo y que no hacen parte del plan de beneficios. En muchos casos hay que importarlos individualmente para el paciente. Entonces, esto es como la particularidad de estos medicamentos y la razón por la cual preocupan tanto a los pacientes y usuarios, y pues lo vemos en los medios como permanentemente manifiesta su preocupación por ellos, y también es una preocupación de las EPS esto, porque pues no existen los recursos para poder garantizarlos con continuidad y con oportunidad. En este momento pues no se han suspendido los tratamientos por este concepto, pero pues si hay un riesgo de continuidad de carteras a cargo, digamos, de las EPS, y se le debería a los operadores logísticos o a otros proveedores que digamos, importan o traen esos medicamentos para unos pacientes que son pacientes muy especiales para el sistema.
Sí. Doctora Carmen, el ADRES, el gobierno, ya giró los dineros de los presupuestos máximos para esto que usted nos cuenta, para los meses de noviembre, que ya pasó, y de diciembre, que está a punto de terminar.
No, Ricardo, no ha girado estos recursos y tampoco no los ha asignado. Es decir, no tienen un respaldo presupuestal y por lo tanto no tenemos la liquidez. Y por otro lado, tampoco ha revisado la mayor ejecución del año 2023 que ha existido en estos tipos de medicamentos o tecnologías. Y hay unas deudas del año 2022 importantes y algo marginal por el año 2021.
Claro. ¿De cuántos recursos estamos hablando? Ese restante de noviembre y de diciembre que no ha pagado el gobierno, según usted nos cuenta, de los presupuestos.
Ese restante para las agremiadas de Gestar Salud equivale a aproximadamente a 300,000 millones de pesos, pero toda la deuda para las agremiadas podría estar en el orden de 1.2 billones de pesos.
1.2 billones. Y si no tienen esa plata, ¿de dónde están sacando para poder cumplirles a los pacientes, doctora Carmen?
Las EPS han tratado de hacer una gestión financiera para poder pagar estos medicamentos en algunos casos, y en otros casos se deben a los proveedores. Y estas son las tensiones permanentes que tiene el sistema entre tratar de hacer una gestión financiera mientras el gobierno consigue los recursos y los asigna y los gira, tratar de manejar las relaciones contractuales con los proveedores para que tengan un nivel de espera, pero obviamente todos los proveedores necesitan la liquidez y pues este año ha sido particularmente difícil frente a la liquidez de estos conceptos, y por lo tanto pues sí le hacemos el llamado de que de cara al cierre fiscal, faltan 10 días para que se acabe el año, se resuelvan estos asuntos que son del interés de todos, en particular de las personas más enfermas. Recordemos que aquí las personas que son beneficiarias de estos medicamentos son las personas que realmente tienen diagnósticos muy difíciles comprar estos medicamentos, pues les resulta imposible, pero además tampoco están, digamos, para, en muchos casos, para la adquisición indiscriminada de la población, sino a veces importarse directamente para cada paciente.
Sí. Doctora Carmen, le pregunto ahora por la seguramente columna vertebral del sistema financiero de cómo funciona la salud en Colombia, que es la UPC, la unidad de pago por capitación. Primero quisiera que usted les explicara a los oyentes con plastilina qué es la UPC, y la siguiente pregunta es si ya definió el gobierno de cuánto va a ser el incremento de ese valor para el año entrante.
Ricardo, la unidad de pago por capitación es un valor que reconoce la ADRES por cada afiliado al régimen subsidiado y al régimen contributivo. Es un valor anual que se gira en mensualidades, para el cual pues, tiene que existir unos requisitos, que el afiliado se encuentre a determinada EPS, que exista, digamos, el aporte o la cotización en el caso de que sea contributivo, y en el caso de que sea subsidiado, que esté pues, con su debida identificación. Ese per cápita se reconoce tanto para el cotizante como para el núcleo familiar, y en el caso del subsidiado, para todo el núcleo familiar, se reconoce en el caso del régimen contributivo cada semana. Hay un proceso en el que se reconoce estas UPCs en la medida en que se va recaudando las cotizaciones y los aportes de los empleadores, y en el caso del régimen subsidiado se gira una vez al mes estos recursos con el propósito de que se tenga la liquidez para poder cubrir los contenidos del plan de beneficios, que como anotaba antes, cubren todas las patologías y un número importante de medicamentos, insumos y procedimientos a los que las personas tienen derecho sin importar su condición de su capacidad de pago, sus condiciones de salud, el lugar geográfico y la edad. Entonces, es el valor que nos iguala a todos los colombianos y que permite hacer el principio de solidaridad, y es que tiene que ver con mancomunar los recursos y traducirlos en ese per cápita que permite que todos seamos iguales frente al sistema. Cada año se decide sobre el incremento de este valor, y este año pues no hemos tenido todavía esa decisión. No se conoce el acto administrativo, ni la proyección, ni la estimación que el gobierno está en la obligación de realizar cada año. Y este año en particular, por efecto de la Ley Estatutaria de Salud, se debe hacer una actualización del plan de beneficios, hacer las inclusiones que correspondan, y tampoco tenemos información sobre este particular. Entonces, creemos que es importante en este momento del año poder tener estos valores que son esenciales para poder planear la contratación, la organización de la red del próximo año, y pues realmente esta situación en que todavía no se conoce mucho sobre estas decisiones, pues genera una incertidumbre, porque no sabemos exactamente cuáles van a ser los criterios de aumento.
Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de esa incertidumbre, doctora Carmen? El hecho de que hoy no se sepa de cuánto va a ser el aumento de la UPC para el año 2024.
Bueno, hay una norma que establece que en el evento en que no existan estudios, circunstancia que nunca ha pasado, porque siempre los estudios están para estas fechas, dice la norma que la UPC se incrementará automáticamente con el IPC causado. Esto, digamos, puede generar y mantener un desequilibrio que ya se está observando en esa relación de la unidad de pago por capitación frente al costo del plan de beneficios, y que venimos observando desde el año 2022 y 2023, que hemos venido conversando con el ministerio, presentando información, pero todavía pues no no conocemos cuál es la definición frente a eso, y lo que uno pensaría es que es necesario considerar no solamente el ajuste por IPC, que sería el que sería automáticamente si no hay estudios, pero además un crecimiento real que permita generar el equilibrio en esa relación, y que la prestación de los servicios de salud en este momento en que se está discutiendo una reforma y que necesitamos poder concentrarnos también en la garantía del derecho de las personas, sea equilibrada.
Doctora Carmen, quiero preguntarle para finalizar sobre cuál es su pronóstico frente al futuro del sistema de salud en Colombia con lo que hoy está ocurriendo, hablando un poco de lo que va a pasar en el 2024 frente a la incertidumbre por la UPC, que no se ha definido su incremento para el año entrante, frente a el no pago por ahora de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre, y con una reforma a la salud que pasó en Cámara y que ahora afrontará el examen del Senado, y si llega a ser aprobada, de la Corte Constitucional. ¿Hoy los colombianos tienen que estar preocupados frente al futuro de la atención en salud?
Digamos que es un escenario de mucha incertidumbre para quienes tenemos la obligación de garantizar el derecho a la salud. Quisiéramos que los colombianos estuvieran pues tranquilos, pensando en que las organizaciones del sector están haciendo lo posible, pero también debemos decir que se depende de, dependemos de unas decisiones del gobierno nacional que todavía no conocemos y que es necesario que se conozcan con todo el soporte técnico para poder, digamos, continuar este camino, que exista la atención sin ninguna afectación a la continuidad, hasta que se defina el futuro del sistema con la reforma que cursa en el Congreso y que va para tercer debate en el Senado de la República.
Sí, le insisto. ¿Hoy deberían preocuparse los colombianos por la atención en salud? ¿El futuro de la misma?
Nosotros no queremos preocupar a los colombianos porque están las EPS haciendo la mejor gestión para que no haya, digamos, interrupción de los tratamientos y que haya cierta normalidad. Pero sí dependemos del gobierno nacional. Y por eso es el llamado al gobierno que, entre tanto, se aprueba esa reforma, se garanticen los recursos necesarios para financiar adecuadamente el servicio de salud en el año 2024. Como decíamos en esta entrevista, venimos de unas tensiones financieras muy fuertes en los años 2022 y 2023. Esperamos que ese escenario no se repita en el 2024 y por eso ese llamado y la angustia también en general del sector de que esto pueda tener un escenario más tranquilo desde el punto de vista del equilibrio financiero para el 2024.
Clarito el mensaje, doctora Carmen Dávila, directora de Gestar Salud. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Radar. Le deseo una feliz Navidad.
Gracias, Ricardo. Una feliz Navidad para usted y para todos. Muchísimas gracias.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
¿Qué está pasando con la salud? Diferentes miradas y diferentes lecturas. Hemos escuchado al contralor encargado Carlos Mario Zuluaga hablando de que no hay riesgo de liquidez en el sistema de salud, pero otra cosa es lo que dicen la Procuraduría y la CPS, entre otros actores del sistema. Por eso he querido llamar hoy a la Procuradora Delegada para el Sector Salud para que nos cuente cuáles son hoy las cifras que ella tiene y cuáles, tratando de explicar lo más fácil posible un tema que es complejo, lo que está pasando hoy con los presupuestos para la salud. Señora Procuradora Diana Margarita Ojeda, bienvenida al Radar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, gusto en saludarlo.
¿Qué está pasando hoy? ¿Están al día, como dice el presidente Gustavo Petro, como dice el ministro de Salud, desde el gobierno con el giro a las EPS?
No, no están al día. Desde el año pasado, en noviembre, aquí han venido los diferentes actores del sistema de salud, especialmente ASEMI, Gestar Salud, implorando porque la Procuraduría pueda garantizar los derechos fundamentales de los pacientes en Colombia. hay varios temas pendientes. A las CPS no les han pagado los presupuestos máximos del 2022, les pagaron 2021. No les han pagado los ajustes 2022. Los presupuestos máximos del 2023 le deben noviembre y diciembre.
¿Eso cuánto dinero es? ¿De cuánto es la deuda hoy?
Como 100 mil millones de pesos, ¿sí? Los datos están en los escritos que ha dirigido a CEMI, Gestar Salud una parte, y sobre todo, y Andy también ha dirigido unas cifras. Nosotros lo que alertamos es sobre la garantía del derecho fundamental. No se puede seguir confundiendo y diciendo que están al día en la UPC. Es que ellos no están hablando de UPC 2023, están hablando del pago de los presupuestos máximos del 2023 que se le está debiendo noviembre, diciembre. Están hablando de los ajustes a esos presupuestos del 2022 y por supuesto lo que va corrido del 2023. Con la UPC que han dicho desde el año pasado, que con los cambios epidemiológicos ocasionados por la pandemia, el mayor uso de los servicios de salud ocasionado por toda esta incertidumbre que se ha venido creando de que las van a liquidar, la gente está acudiendo más a los servicios. Las enfermedades aumentaron por cuenta de la pospandemia. Los cambios macroeconómicos, de la inflación, de los mayores costos de las tecnologías que han aumentado también, hay nuevas tecnologías, mayores enfermedades que no forman parte de la PBS. Todo esto ha incidido en que la UPC encarezca, no sea suficiente. Y para el 2024 no se ha hecho el estudio, no se han realizado los análisis que encarecidamente vienen pidiendo hace más de un año las EPS. Mire, la UPC es insuficiente, tenga en cuenta todos los cambios que ha habido. No se ha dado. Ellas están muy preocupadas porque lo que se está afectando gravemente, ya nosotros hemos tenido casos acá, es el derecho fundamental a la salud. Claro. Y de seguir esta crisis, señor Ricardo, de seguir esta crisis, pues es como un adelanto a la reforma. Las van a acabar antes de que llegue la reforma.
Procuradora, ese escenario que tiene tanto riesgo, ¿es posible? ¿Eso puede ocurrir?
Pues en el estado en que estamos, la quiebra puede ocurrir, ¿sí? Totalmente. Y ese tema de que no se les debe no es cierto. Ese tema de que el señor Contralor dice, no, es que están al día en la UPC. Es que ellos no están hablando del pago de la UPC de 2023. Claro que les han venido pagando. Escasa, insuficiente, pero les han venido pagando. Ellos lo que están luchando es que le paguen los presupuestos máximos, que son los recursos que no forman parte del plan básico de salud. Son los recursos que apalancan las nuevas tecnologías, las enfermedades de alto costo, las catastróficas, medicamentos que no están en el PBS. Esos son los recursos que están escaseando, que no les pagan y que esas enfermedades han venido aumentando por muchas causas. Somos una población en envejecimiento, somos una población que salió de un COVID con secuelas grandísimas como sí, cardiopatías, como enfermedades mentales, y si las EPS no tienen cómo pagar esas nuevas enfermedades, es una cadena. No le pagan los proveedores, las EPS se atrasan. Entonces, todo eso causa daño al sistema de salud, independientemente de una reforma que está en camino.
Sí. Procuradora, usted le envía una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le da un plazo muy preciso para que responda frente a estos pagos. ¿Qué dice esa carta?
Sí, señor. Esa carta habla básicamente de tres aspectos. Habla de que le pague los presupuestos máximos el 2023, noviembre y diciembre, que les está debiendo. Todo esto está fundamentado en los comunicados de AFEMI que hicieron desde 2022 y todo lo que se han enviado a lo largo del año en que han pedido apoyo de la Procuraduría. Una parte, entonces, presupuestos máximos, los ajustes a esos presupuestos máximos del 2022 y lo que va corrido del 2023. Les pagaron el 2021, este año, pero no le han pagado 2022. El tercer aspecto que también hacemos relación es que la UPC para el 2024 ya se va a vencer el mes de diciembre y todavía las EPS no saben cuál va a ser el aumento de la UPC que sea suficiente y que tenga en cuenta todas las variables, tanto epidemiológicas como macroeconómicas, que hacen que la UPC 2023 y la que viene de 2024 sea insuficiente para garantizar los derechos fundamentales a la salud. Esos han sido los tres aspectos principales. Un cuarto aspecto que preguntamos, porque desde septiembre le venimos solicitando por la adición presupuestal de 2 billones de pesos que solicitó el ministro al Ministerio de Hacienda. Esa adición se dio, 1 billón se le pasó a ADRES para aseguramiento. Creemos que con eso irán a pagar parte de la UPC que falta de noviembre y diciembre también. Y hay otro 1 billón que utilizaron pues para otros temas en el territorio nacional, para enviarle pues a los hospitales públicos, para infraestructura y para una serie de aspectos de mejora con grupos extramurales.
Sí, procuradora, quiero hacerle una última pregunta. ¿Ustedes ya han tenido casos concretos de personas que hayan tenido dificultades para acceder a medicamentos de alto costo por cuenta de este retraso en la entrega de los presupuestos del pago máximo de los presupuestos básicos, de todo lo que tiene que ver con esas medicinas que están por fuera del plan de salud original, el plan básico de salud? Los presupuestos máximos.
Sí, claro, claro, eso es permanente. Mire, nosotros este año hemos atendido con fecha 15 de diciembre 3.005 casos en salud y otros que se han venido que no lo hemos radicado por la urgencia misma, y algunos de ellos tienen que ver con que tienen personas, pacientes que tienen derecho a enfermera, eso se lo han suspendido. Así estén en vida vegetativa, se lo han suspendido. Medicamentos de alto costo, unos se han demorado por la escasez, por el desabastecimiento o por el cambio intempestivo que hizo la Cruz Verde con la EPS Sanita. Hace poquito tuvimos el caso de un paciente con una esclerosis múltiple que llevaba desde octubre que no le podían entregar ese medicamento que es tan delicado, por los cambios de Cruz Verde de suspender esos medicamentos de alto costo. Es que todo es una cadena que va en detrimento del sistema de salud. Tenemos muchas quejas.
Sí, procurador, muchas quejas puntuales, eso es muy delicado.
Muchas quejas puntuales que nos llevan a mirar que hay una crisis sistémica. Si no las acaba la reforma, las acaba que no les pagan. Ahora, el crédito en que ellas se ven expuestas, el daño reputacional, sí, eso salir a decir que están haciendo, pero sin pruebas y sin nada, o que se roban la plata, o desviación de recursos, sí. Uno dice, bueno, ¿de dónde sacan eso sin conocimiento de causas, sin una investigación? Un anticipo, se pueden hacer anticipos, están previstos en el decreto 780 de 2016, en el 441. Un paciente capitado es un paciente que se le paga por adelantado a la IPS. Sí. Después se revisan las glosas, se depura la cuenta, dice, ah, bueno, les iré más o les iré menos, pero eso no quiere decir que se hayan robado la plata, como se dio a entender hoy con la nueva EPS. Entonces, creo yo, sí, que hay estrategias definidas que van conduciendo a deteriorar el sistema de salud, sí, acabar con lo que se ha construido en 30 años.
Sí, pues, procuradora, mi última pregunta es sobre esa misma hipótesis, y es que en los pasillos y en el sector de la salud se habla mucho de esa posibilidad de que haya un plan B del gobierno frente a la reforma de la salud que ha tenido tantas dificultades para tramitarse en el Congreso de la República. Apenas va en 2 de 4 debates y ha tenido muchos problemas. ¿Usted tiene elementos para asegurar o para determinar que sí es el plan B el deterioro del sistema como plan B para sacar adelante la salud? Es decir, demorar los giros y dificultar el funcionamiento de la CPS podría ser el plan del gobierno para sacar adelante a la fuerza su reforma a la salud.
Mire, ahí están los informes de los gremios, yo no soy la que lo digo, están los informes de los expertos en salud, los informes de Así Vamos País, los informes de ministros en todos unidos, los informes de diferentes organismos, ¿sí? Y todo conduce a que la reforma como está concebida sería un retroceso en los derechos fundamentales para el país, porque ataca la misma ley estatutaria de salud, ¿sí? Y entonces, y no pagar y demorar y decir yo les pagué y decir, no, es que las EPS están cobrando presupuestos máximos y le contestan diciendo que no, es que ya les pagaron ante el público, ante los medios, estamos al día, o se van, no es que les pagamos, no es que Salud, claro que Saludcor cometió irregularidades, pero ¿por qué llevan todo a Saludcor? ¿Por qué no miran toda la gestión que están haciendo con las uñas? Eso es acabar con lo que se ha venido construyendo durante 30 años. Hay que mejorar, por supuesto, no todo es perfecto, que hay que llegar a la ruralidad, por supuesto, pero no es acabar por acabar y hacer un daño reputacional que el común de la gente no entiende y cree que su sistema de salud va a mejorar con lo que llegue desarticulado, estatizado, sin responsables, sin control del gasto, sin control del riesgo, sin quien poner una tutela, y que sean los gerentes de los hospitales públicos quienes manejen la salud a su leal saber y entender, y muchas veces ajenos al interés general que debe primar en un servidor público. Sí.
Es la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda, con nosotros hoy en el radar. Procuradora, muchas gracias. Quedamos atentos y tomamos nota de lo que usted nos ha dicho. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, señor Ricardo. Muy amable.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Una de las grandes amenazas, y no me da temor decirlo, que se están poniendo sobre la juventud, sobre los jovencitos menores de edad, y también sobre los adultos, aunque al final el adulto tiene la libertad de elegir cómo se muere y cómo se envenena, pero sobre todo frente a los niños y jóvenes, digo, la amenaza que hoy se cierne muy grande es la que existe frente a los famosos vapeadores o cigarrillos electrónicos, que se han vendido bajo una falsa publicidad de ser inocuos, de no ser perjudiciales, de, como ocurrió en su momento con el cigarrillo, de estar de moda, de ser sexys, y son todo lo contrario. Hay una muy importante decisión y un pronunciamiento muy juicioso de más de 81 páginas de la Superintendencia de Industria y Comercio que habla en particular sobre una marca, pero más que eso, habla en general sobre la necesidad de que se tomen medidas frente a la advertencia de los riesgos que compete el uso de vapeadores para menores de edad. El doctor Juan Pablo López es director de investigaciones de protección al consumo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pertenece a esa dirección y está con nosotros. Hola, bienvenido, doctor López, gracias por acompañarnos.
Ricardo, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperando que podamos conversar respecto de esta decisión que fue emitida en los últimos días por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC.
¿De dónde surge este documento? ¿Cuál es el origen de este pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los vapeadores?
Bueno, pues Ricardo, esta fue una investigación que surtió todo el trámite que efectivamente presenta el CEPACA, en donde se surtieron todas las etapas de procedimiento para efectivamente corroborar las imputaciones que se realizaron en un pliego de cargos, donde se presentó posibles vulneraciones no solamente a la información y fallas respecto de cómo debía ser informada esas características a los consumidores, como por ejemplo era la nocividad del producto, pero como podrán ver ustedes a lo largo de la decisión también podrán ustedes verificar que esta decisión no solamente surge en razón de esa nocividad del producto, sino también otros elementos asociados, como por ejemplo lo es fallas al momento de comercializar el producto en mercados digitales, temas asociados a cláusulas abusivas. Entonces, a lo largo de la decisión encontrarán ustedes de que el alto impacto de la decisión que toma hoy la Dirección de Investigaciones no solamente surge en razón de esas fallas de información por la aparente nocividad del producto para consumidores, sino también por otros elementos también que son violatorios al régimen de protección al consumidor y por ende también la alta sanción, que son casi los 1.000 millones de pesos, que para el régimen que protege la protección al consumidor en Colombia, pues es una suma realmente alta.
Claro, 1.000 millones de pesos de multa es de las más altas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio. Con relación a los menores de edad, ¿qué dice la decisión, doctor López?
Bueno, tan importante es esta decisión para la Superintendencia de Industria y Comercio que por primera vez y también adoptando algunas de esas buenas experiencias que han sido adoptadas por parte de otras autoridades como lo es la Corte Constitucional en una sentencia hito como lo es la T262 del 2022, creamos un capítulo especial para la lectura a niños, niñas y adolescentes. Ricardo, sucede que muchas veces estas decisiones terminan siendo de abogados para abogados. Y realmente la protección al consumidor requiere un elemento esencial como lo es la corrección de mercados. Y la corrección de mercados solamente puede llegar a surgir cuando efectivamente los consumidores conocen de una manera sencilla, de una manera de fácil entendimiento, el alcance de la decisión. Y siendo así, quiero que en este espacio surja esta invitación para toda nuestra audiencia de que exploren las diferentes redes sociales de la Superintendencia de Industria y Comercio y conozcan esta decisión y el extracto especialmente de la misma, en donde podrán ustedes hacer la lectura de la misma para niños, niñas y adolescentes, donde termina siendo casi que una historia contada para este grupo poblacional de especial protección y podrán entonces de esta manera conocer los impactos que pueden llegar a generar el consumo de este tipo de productos, la razón de las competencias de esta autoridad y el porqué de la sanción que hoy es objeto de esta discusión.
Claro. ¿Se toma algún tipo de determinación frente a la necesidad de que esa pedagogía a futuro, no solamente desde la superintendencia, sino desde otras entidades, esté focalizada hacia los niños, hacia los menores de edad, que no sea excesivamente técnica, que no permita entender cuál es el riesgo real de utilizar ese tipo de elementos?
Ricardo, verán ustedes en los próximos meses decisiones con esta misma línea de escritura por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, donde efectivamente ya el mismo estatuto, la norma fundante en temas de protección al consumidor nos menciona de que tiene que existir una especial protección para ciertos grupos poblacionales y esto solamente puede llegar a darse cuando efectivamente los consumidores conocen de las decisiones que hoy son emitidas por las autoridades competentes. No puedo yo referirme a otras autoridades, pero creo que puede ser una bonita invitación para otras también autoridades en materia de protección al consumidor para que se adopten estas buenas prácticas de la Superintendencia de Industria y Comercio y que a lo largo de un año ha querido cambiar el diseño de sus resoluciones. De hecho, ustedes podrán observar que ahora es con principios de Legal Design, que es una herramienta adoptada en temas de innovación legal y que tienen como propósito hacer más sencillo y más cercana las decisiones de las autoridades, democratizar el acceso en la protección al consumidor.
Sí. ¿Cómo debe ser esa pedagogía, doctor López, para los niños, para los jóvenes?
Yo creo que el primer paso que se está dando es dar alcance de las decisiones en una lectura fácil para estos grupos, pero encontrarán que hay muchísimos proyectos que están siendo emitidos por parte de esta autoridad con guías de lectura sencilla para ciertos grupos. Encontrarán ustedes que en los últimos meses hemos sacado algunas guías de buenas prácticas en temas de cómo escribir un contrato de manera sencilla por parte de productores y proveedores para un fácil entendimiento por parte de consumidores. Encontrarán también ustedes unas guías en temas asociados a cómo hacerle entender a los emprendedores que también tienen obligaciones en temas de seguridad en el producto. Encontrarán ustedes también algunas guías de buenas prácticas en temas de relaciones de consumo, género y diversidad sexual, y cómo no puede llegar a existir algún tipo de estereotipo de barreras de acceso para algunos grupos poblacionales. Yo creo que esta administración efectivamente quiere demostrar que la protección al consumidor va más allá de ejercicios sancionatorios, sino también desde ejercicios pedagógicos. Y desde los ejercicios pedagógicos también quiero mencionar lo siguiente: esta decisión que hoy es objeto de discusión en este espacio no solamente presenta una sanción pecuniaria, es decir, una sanción de 1.000 millones de pesos, sino también ustedes encontrarán en la decisión unas órdenes administrativas, y esas órdenes administrativas incluyen una inclusión de la información que requiere esta autoridad para que efectivamente los consumidores conozcan de la posible nocividad que podría llegar a existir respecto de estos productos y que hoy son comercializados a los consumidores.
Sí, leyendo la decisión, doctor López, hay una parte que quisiera que nos explicara más en detalle frente a la publicidad de algunos de estos vapeadores, el uso que tienen de elementos o de animales que llaman la atención de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es esa historia? El hecho de, por ejemplo, que se usen osos para atraer la atención de los niños, ese riesgo que existe, ¿cómo se afronta desde una determinación administrativa como la que es la que toma la Superintendencia de Industria y Comercio?
No puedo pronunciarme más allá de lo que se presenta dentro de la decisión, sin embargo sí quisiera presentarles algunos ejercicios de derecho comparado que son fuente también para tomar esta decisión, y es como algunas autoridades y agencias en materia de protección al consumidor han interpretado que efectivamente son elementos que pueden alterar esa libertad en la elección para los consumidores, sobre todo aquellos consumidores que se encuentran en un estado de hipervulnerabilidad, como lo son niños, niñas y adolescentes, y por ende puede llegar a afectar de cierta manera la elección en una categoría positiva para aquellos productores y proveedores, ya que hacen una elección en razón a esos elementos de carácter decorativo. Sin embargo, no podré yo ahondar en la misma porque pues no se desarrolla más allá de lo que estoy mencionando yo en este espacio en la resolución sancionatoria.
Doctor López, ¿los vapeadores tienen nicotina?
¿Tienen qué?
¿Nicotina?
Algunos de estos productos sí tienen nicotina, y también por esto la nocividad del mismo al momento de ser comercializado a los consumidores. Sin embargo, fíjese en algo, Ricardo, y es que efectivamente nosotros damos aplicación no es a la norma antitabaco, sino es al régimen general de protección al consumidor, que es el Estatuto del Consumidor, en su artículo 31, que habla de la obligatoriedad de información a los consumidores en caso de que el producto sea nocivo. Por eso no hacemos uso de esas normas especiales aún cuando en el Congreso están en discusión muchos proyectos de ley, pero que todavía no nos da herramientas a esta autoridad para poder utilizarlas, y por eso debemos dar uso de esas normas de carácter general.
Sí, doctor López, para finalizar, la pregunta es sobre lo que a usted le atañe. Por supuesto que hay otras áreas del conocimiento desde la medicina, y los congresistas harán su tarea desde lo legislativo, pero desde el manejo del cuidado de la publicidad que puede ser engañosa, desde el manejo de las marcas, desde la posibilidad de que el consumidor tenga todos los elementos, ¿qué tan frecuente es que algunas de las marcas engañen a los niños o intenten engañar a niños y jóvenes. Eso, hablando de este caso a propósito, que me parece muy llamativo y sé que usted no se puede pronunciar de fondo sobre lo mismo. Sí pareciera que hay algunas marcas interesadas en eso, en atraer la atención de los niños o jóvenes con figuras que les son cercanas para atraparlos en el consumo. ¿Eso qué tan frecuente es? ¿O estudios similares qué tan frecuentes son en la superintendencia?
Yo quisiera dividir esta pregunta que me está realizando en tres grandes acápites. El primero es señalar que para esta autoridad ha sido de gran importancia el poder presentar un ejercicio de observancia frente al sector, y también es así que usted encontrará que esta no es la primera decisión en temas de vapeadores. Tenemos otras que también han sido de importante socialización por parte de esta autoridad, como por ejemplo lo es ante Vapor Kingdom, la British American Tobacco, DJI, entre otros. Eso es el primer elemento que quisiera señalar. Respecto al segundo, se están presentando algunos ejercicios autorregulatorios que creo que también vienen en armonía con las políticas actuales de la autoridad, y es no solamente presentar ejercicios sancionatorios, sino también de carácter preventivo, y de esta manera presentamos de manera permanente algunos ejercicios que están siendo desarrollados con algunas empresas, con algunos gremios, con el propósito de que ellos mismos puedan autorregularse y efectivamente, como lo han hecho otras autoridades, disminuir aquellas quejas que son presentadas por parte de consumidores y que en algunos casos sobrepasan la capacidad de respuesta de esta autoridad. Y creo que es un elemento importante que ojalá muchas de estas empresas que hoy nos escuchan, no solamente en temas asociados a nocividad de productos, sino en temas de publicidad, de información, se acojan a estos elementos de orden autorregulatorio, que claramente quieren promover un ecosistema de protección al consumidor más justo. Y como tercer elemento, ya un poco más asociado a la pregunta que usted me señala, de si efectivamente conocemos situaciones respecto de elementos publicitarios o de información que puedan alterar el proceso de elección libre para niños o niñas en razón a estos elementos publicitarios. Actualmente esta superintendencia no tiene conocimiento respecto del mismo. No hay una norma especial que señale algún elemento regulatorio frente a este tipo de publicidad. Sin embargo, siempre estamos nosotros atentos a las denuncias que puedan provenir por parte de los consumidores, para lo cual ponemos plena atención por medio de los canales dispuestos por parte de la superintendencia, que a propósito quiero mencionarlos en este espacio, es en contáctenos@sic.gov.co. Y quisiera simplemente señalar de que esta autoridad tiene en gran importancia la protección al consumidor, que podrán ustedes observar que en un solo periodo de alrededor de 10 meses superamos el periodo inmediatamente anterior, siendo el anterior con unas multas aproximadas de 11 mil millones de pesos, y para este año tenemos multas superiores a los 20 mil millones de pesos. Eso demuestra casi una aumento de alrededor del 76%, y esto es muestra que efectivamente la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una fortaleza en la protección del consumidor, que hoy son el resultado de lo que queremos exponerles.
contáctenos@sic.gov.co para tener esa interlocución directa sobre los derechos de los consumidores, de los usuarios. Doctor López, muchas gracias por esta charla, muy interesante lo que tiene que ver con, en particular, vapeadores, pero en general con la forma en la que se presentan estas historias y estas denuncias cuando hay eventualmente publicidad engañosa o no tan clara para los niños y jóvenes. Ha sido usted muy amable.
Ricardo, a usted muchas gracias por la invitación, y nuevamente a toda nuestra audiencia que nos acompaña, por favor sigan las redes de la Superintendencia de Industria y Comercio para estar al día respecto de lo que hoy son las decisiones en materia de protección al consumidor. Muchas gracias y feliz día.
El Radar en Blue Radio.
Yeah.
Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
A las 2 y 3 minutos de la tarde les saludamos. Aquí está la actualización de las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención porque el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, acaba de pronunciarse sobre los graves hechos de orden público que se han presentado en las últimas horas en el Cauca. Los detalles los tiene Lina Vera.
Sí, señora Andrés, buenas tardes. Pues se acaba de terminar el Consejo de Seguridad en el Departamento del Cauca. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que los autores de la masacre de 5 personas que se registró ayer fue obra de la estructura Dagoberto Ramos. Dijo que hay varias pruebas y antecedentes que llegan a esta conclusión. Por tal motivo, ya las tropas del ejército están en la zona garantizándole seguridad a los ciudadanos, pues hay temor en estos momentos por parte de la población. Sin embargo, estas medidas también se toman para capturar a los responsables del asesinato del alcalde de Guachené y, como les decía, pues los responsables de esta masacre. Ya hay un grupo designado por parte de la Fiscalía para lograr recolectar todas las pruebas necesarias y estos hechos. Recordemos que le pasa esto, que en 16 y 22 de diciembre ocurrieron por lo menos 17 homicidios en 11 hechos de violencia, Andrés.
Gracias, Lina. Y precisamente el presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de pronunciarse a estas declaraciones del ministro Iván Velásquez a través de su cuenta de X. Dice lo siguiente, abro comillas, capturar cuanto antes a los autores de la masacre en Santander de Quilichao. Solicito a la ciudadanía caucana cualquier información que se tenga sobre los asesinos. Esta es una noticia en desarrollo, ha sido noticia a lo largo del día de hoy, 23 de diciembre, esta grave situación de orden público en el departamento del Cauca, no solo la masacre en Santander de Quilichao, sino también el homicidio del alcalde de Guachené. Y pasamos a otras noticias porque la Procuraduría le está pidiendo a la alcaldía de Quibdó revocar la licitación del PAE por inconsistencias descubiertas en la contratación. Viviana Vargas.
La Procuraduría registró la modificación irregular que realizaron al contrato del Programa de Alimentación Escolar PAE, donde las formas de pago fueron ajustadas sin ninguna justificación, decisión que tomó el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez. El procurador Marcio Melgoza resalta que el cambiar los requisitos y condiciones pueden traer riesgos de limitación en la participación de interesados en el proceso y discriminación en posibles ofertas. Con este llamado, la Procuraduría busca prevenir posibles irregularidades y corregir acciones que no estén con transparencia, legalidad y selección objetiva en los procesos de contratación pública.
Y a un día de la celebración de Navidad, las autoridades en Santander nuevamente hicieron un llamado a evitar el uso de la pólvora. En este departamento, 10 personas han resultado quemadas con estos elementos. Ese es un llamado que hacemos no solo en el departamento de Santander, sino en toda Colombia. Se viene la Navidad y lo ideal es que sea sin pólvora. La historia, Verónica Rincón.
Horas previas a la celebración de la Navidad, la policía de Bucaramanga y Santander incrementó los operativos para evitar el uso de la pólvora y está haciendo campañas donde hacen el llamado a padres de familia para proteger a sus hijos. En este departamento ya son 10 las personas quemadas con pólvora, 4 de los casos son de Barranca Bermeja. El general José James Roa, comandante de la policía de Bucaramanga.
Lo hacemos con el propósito de que nuestros niños no sufran quemaduras, no sufran afectaciones, no sufran amputaciones en sus extremidades, o por qué no sea afectada su vida.
Además de Barranca Bermeja, en Bucaramanga, Confines, Piedecuesta y Lebrija, también se han reportado quemados con pólvora.
Y se disparan las ventas en el comercio formal e informal del centro de Barranquilla, faltando pocas horas para la Nochebuena. Diana Comas.
Atendiendo las 24 horas, 300 comerciantes de la tradicional Feria del Juguete en el Parque Cementerio Universal ofrecen todo tipo de regalos para niños, desde los más tradicionales hasta novedades. En ese espacio, que estará habilitado hasta el 25 de diciembre con una amplia variedad, ofrecen productos a bajos precios en comparación con los ofertados en almacenes de cadena. Joaquín Cervantes, presidente de Asovendedores, así lo destaca.
Positivos en ventas entre la misma fecha de diciembre del año 2022 comparado con lo de este año y un incremento del 45%.
Entre tanto, el gremio de los comerciantes formales reporta lleno total, con expectativas de incremento en ventas de un 5% en esa temporada, de acuerdo con Dina Luz Pardo, directora ejecutiva de Asocentro.
Algo quizás un poco, digamos que entusiasta con respecto al tema de la crisis económica que se ha vivido durante todo el año, y espera el comercio que precisamente en esta temporada se pueda reactivar.
Por su parte, Fenalco Atlántico proyecta un incremento de un 25% en ventas en los centros comerciales y almacenes de cadena.
Y en deportes, en la información deportiva, los Detroit Pistons están muy cerca de hacer historia, pero por el peor motivo posible. Lo que pasa en la NBA no lo cuenta Santiago Saray.
Así es, Andrés, y es que los de Detroit están a tan solo una derrota de conseguir el peor registro en la historia de la NBA en una temporada. Los Pistons suman ya 26 caídas al hilo, mismas que en algún momento alcanzaron los 76ers y los Cleveland Cavaliers. El récord absoluto, si se cuenta una racha que empezó al final de una temporada y continuó en el comienzo de la siguiente, pertenece a los de Filadelfia, que en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016 llegaron a encadenar 28 derrotas seguidas. A las 7:30 de la noche hora colombiana, los Pistons intentarán revertir la situación cuando visiten a los Nets en el Brooklyn Barclays Center.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
Y a las 2:08 de la tarde, noticias contra reloj. En desarrollo, con un minuto de silencio, banderas a media asta y misas en todo el país, la República Checa rindió homenaje este sábado a los 14 muertos en una matanza esta semana en una universidad de Praga, el peor ataque de este tipo que ha sufrido el país. La cifra, el ejército israelí dio parte el sábado de la muerte de 5 soldados en enfrentamientos desde el viernes en la Franja de Gaza. Y quedamos atentos porque el juzgado de El Salvador ordenó la detención del expresidente Alfredo Cristiani, acusado de encubrir a los responsables de la masacre del Mozote, donde unas 1,000 personas murieron en 1981 a manos del ejército durante la guerra civil. Hasta aquí esta actualización de noticias. Recuerde que puede encontrar más información en blueradio.com, en nuestras redes sociales @blueradioco. Sigan con Travesía Blue.
Destino, comida, fiesta, experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juanca Solarte.
Quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parranda. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Le vamos a cantar, lo vamos a arrullar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tu pena. Nos vamos a sueños que se perdieron, y juntos en un abrazo recibir las bendiciones que nos quiere el año nuevo.
Y llegó Navidad, sí señores, llegó Navidad.
Por fin.
Para todos nuestros oyentes.
Una Navidad, Navidad viajera.
Una Navidad viajera.
Como siempre, Juanca.
Como siempre, claro, Mari, en un programa feliz, claro que sí, en un programa que irradia viajes, irradia turismo,
irradia alegría, regalos. Oiga, ¿tenemos regalo para nuestros oyentes?
Ah, sí, claro que sí, hoy tenemos.
¿Y cómo los entregamos?
Venga, déjeme, todavía no sé, o sea, pero ya se nos va a ocurrir la forma, porque tenemos una cantidad.
Mi Twizy está cargado como si fuera un trineo.
Sí, usted tiene, yo vi su carro lleno, o sea, sí, a lo Papá Noel,
sí, señor.
A lo Santa. Oiga, Mari, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Juanca. Bueno, faltan unas horitas,
unas horas.
Como queremos adelantarnos para poder celebrarlo con nuestros oyentes. Y empezamos con esta canción de Carlos Vives que me parece divina, no te pongas triste. Porque hay gente que estas fechas les da un poco duro porque recuerdan algo importante, porque recuerdan a personas que quizás ya no están con nosotros. Y bueno, También hay un mensaje de esperanza en esa canción, que no nos pongamos tristes, que el niño Jesús viene a jugar con nosotros, y nos hemos estado preparando a través de las novenas para recibir a esa persona importante en nuestros corazones. Los que creen, los que no, pues también pueden pensar en hacer un voto bien bonito en esta Navidad, de llenar sus corazones de amor.
Pues ahí está, ¿no? el mensaje de nuestra directora. Sí, señora, muy bien, Mari. Felicitas.
Oiga, Juanca, y ahí saludamos a Raúl.
Claro.
A Raúl Solarte, que nos acompañó en diferentes programas durante este año. Y por supuesto, para los programas de fin de año también lo queremos aquí, porque nos cuenta historias tan maravillosas. Sí, Raúl, bienvenido a Travesía Blue.
Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí en Navidad.
No con la canción, porque yo sé que a usted no le gusta Carlos Vives.
Oh, sí, me gusta, sí me gusta.
Sí, le gusta. Sí. Oiga, Raúl, usted siempre trae historias buenas de Navidad. Cuéntenos una que será que triste o será alegre.
A ver. Pues las historias de Navidad suelen tener finales felices, ¿no? Ah, bueno. Creo que es parte del espíritu de la Navidad. Sí, hoy quiero contarles un par de historias y hablar un poco acerca de algunos temas muy interesantes de la Navidad.
Ajá.
Esta historia con la que quiero empezar es una historia de un señor llamado Georgios Estefano, es un griego,
sí.
Así como se llaman los griegos, ¿no?
Sí.
Llamémoslo Jorge, que es más o menos como la traducción para el castellano. Jorge se convirtió en un hombre muy rico, hizo una gran fortuna en el sur de Grecia basado en el turismo.
Ah, qué
ya
bien.
Como ustedes bien saben, pues Grecia es un país maravilloso para el turismo.
Turístico desde hace siglos, además.
Sí, por supuesto, desde hace milenios, uh-huh. Incluso. El caso es que este señor empezó a tener muchos problemas con su negocio cuando comenzó la guerra en Siria y los sirios empezaron a viajar, a huir,
sí,
hacia Grecia. Y de hecho Grecia se convirtió en la puerta de entrada de los sirios a Europa.
Sí.
Entonces esta persona se llenó de mucha rabia, de mucha molestia con los sirios y pues hacía todo lo posible por no tenerlos cerca, incluso por sacarlos, por sacar sus tiendas que las habían puesto en las playas en las que él fomentaba el turismo. Se le volvió un serio conflicto. Uh-huh. Y de hecho su fortuna empezó a decaer. Él era conocido porque era un hombre muy tacaño.
Uh-huh.
No quería compartir su fortuna con nadie. De hecho, ni siquiera tuvo hijos, o ni siquiera había tenido hijos, porque no quería hacer eso. No quería, o sea,
no quería compartir con
nadie. No quería
nadie.
Compartir, sí, exacto. La única persona que él adoraba y a la que le entregaba lo que fuera era una pequeña sobrina de 10 años llamada Alejandra, o Alexandra.
Uh-huh.
Y a ella sí la complacía en lo que fuera. Pues resulta que esta niña, una niña que tenía gustos muy simples en realidad, en su colegio decidió hacer una colecta para reunir fondos y poderle llevar algunos regalitos a los niños. Eso fue en el 2016, a los niños refugiados de Siria que estaban en las tiendas de campaña en el sur de Grecia. Claro, lo que iba a reunir iba a ser muy poco. Ya después de que reúne algo de plata y compra algunos regalos, le dice a su tío: tío, quiero algo de Navidad, quiero que me acompañes a llevar unos regalos.
Uh-huh.
El tío pues accede, porque claro, es su sobrina amada, su sobrina favorita. Y el tío cuenta después en una entrevista, que ya de pronto hablaremos un poquito más de ella, el tío cuenta cómo ese día llegó y se dio cuenta de que su vida había sido un desperdicio total hasta ese momento. Como su sobrina de apenas 10 años, una niña tan bonita y tan sencilla, había reunido, y todo el dinero que ella reunió durante todo el año y todo el dinero que pudieron reunir sus compañeros, todo en absoluto, fue destinado para llevar unos regalos a unos niños que estaban absolutamente desamparados. Uh-huh. Unos niños que habían tenido que salir de sus hogares y llegar a un sitio donde no tenían casa, donde no tenían agua, donde no tenían alimentos. Jorge cuenta en la entrevista cómo durante horas ese día, ese 24 de diciembre, estuvo llorando.
Uh-huh.
Y cuando terminaron de entregar los regalos, él se fue con su sobrina, cogió una muy buena parte de su fortuna, y compró regalos para miles de personas. Uy. No solamente los niños, sí, sino también los adultos. Y al otro día, el 25 de diciembre, fue y los repartió. Esto empezó a hacerlo cada año. Y ya no le importaba si su fortuna se iba desvaneciendo o no. Para él ya lo importante se convirtió en lo que es el espíritu de Navidad, o sea, en compartir, en la generosidad. Uh-huh. La historia se vuelve aún más bonita porque cuando él se va quedando sin fondos y hace una entrevista en televisión, mucha gente, sin pedírselo, empieza a consignarle en su cuenta, a consignarle en la cuenta de la niña, con el propósito de que se siga haciendo esta labor. Y hasta hoy se sigue haciendo esta labor.
Oiga.
O sea, miles de familias siguen teniendo una Navidad bonita gracias al espíritu navideño de una pequeña niña de 10 años y el cambio que tuvo este señor Georgios.
Esta es una historia actual, no es antigua, es de 2016.
Sí, es una historia actual.
Y que sigue ocurriendo hoy. Sí. Que sigue ocurriendo hoy, Mari. ¿Qué cantidad de mensajes detrás de esa historia, ¿no?
Y me gusta mucho lo que hace la Navidad y sobre todo en los niños, ¿no? Como que los niños siempre tienen ese corazón abierto y dispuesto y a tantas enseñanzas y a tantas cosas tan bonitas, siempre sin fijarse en que sea mucha cantidad o que sea una marca especial, sino lo importante es como satisfacer y como dar amor y llevarle alegría a alguien.
Total, es que Navidad tiene que ser Navidad. O sea, uno tiene que dar en estas épocas, uno tiene que entregar cosas bonitas a los demás. Mari, ¿usted ya compró sus regalos, por ejemplo?
Sí, Juanca, ya compré algunos.
Sí.
Me falta un par. No, pues que ya estamos a un día, me falta uno.
¿Qué tal si lanzamos una recomendación a nuestros oyentes?
Me parece perfecto, porque esta recomendación es para una Navidad viajera.
Y todos muy pegados, porque después de nuestra recomendación vamos a estar empezando a entregar los regalos que trae María en ese Twizy lleno de regalos de Navidad para ustedes.
Que se perdieron y juntos en un abrazo recibir las bendiciones que nos tiene el año nuevo. Volverán las Navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Navidades, como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que...
Esto es Travesía Blue.
Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti. Diciembre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer. Para volver a querer, como hace tiempo.
y pensando lo mejor, ya no te quiero.
Diría Marc Anthony en este momento de la canción, ¿no? Él dice como un EPA, como que es lo que
sí,
dice,
sí,
EPA,
algo así.
¿No? Un EPA, alguna
usted
cosa.
La dañó, hombre.
Yo la dañé metiéndome, bueno, Mari, vamos a recordarle en nuestras redes sociales a todos nuestros oyentes, arroba Mari y Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca es con la letra K al final.
¿Qué tal si hablamos, Juanca, de regalos para viajeros?
Oiga, qué bueno.
Pues claro, porque... Sí. Deberían aprovechar, si tienen dentro de su familia alguna persona que le guste viajar, pues van a saber que a nosotros no nos gustan los regalos comunes y corrientes,
claro,
sino regalos que sean útiles y que podamos aprovechar en nuestros viajes. Y uno de esos regalos, Juanca, son los sombreros. ¡Qué útiles!
¡Qué bueno!
Qué accesorios tan bonitos,
sí,
y que nos protegen de la lluvia, del sol, del viento, bueno, de muchas cosas. Vamos a hablar con Sonia del Pilar Galeano. Ella es gerente de Sol y Luna Sombreros, una marca colombiana con diseños colombianos, con materiales colombianos, que nos va a explicar como qué estilos, qué se está usando hoy en día con el tema de sombreros. Sonia, bienvenida a Travesía Blue.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo supremamente emocionada, gracias por esta invitación tan especial, sobre todo un día antes de Navidad que todavía estamos a tiempo de dar excelentes regalos y yo les tengo muy buenas recomendaciones.
Buenísimo, quiero decirle, Juanca, que Sonia es fiel oyente de Travesía Blue,
qué
además.
Bueno.
Cuando la invitamos se puso muy feliz y
qué
eso
bueno.
Nos gustó. Sonia, a ver, empecemos, ¿cómo debemos escoger un sombrero para tierra caliente, para clima cálido?
Claro, mira, para clima cálido lo más importante es que el sombrero sea fresco, que te deje entrar aire, siendo aún la palma, por ejemplo, la palma de Iraca, es un tejido muy fresco que va a mantener la cabeza bastante fresca, pero además de eso que te va a permitir tener un estilo maravilloso y teniendo en cuenta lo más importante que es la tradición, porque la palma de Iraca es tejida por artesanos colombianos, así que eso es fantástico.
Oiga, qué lindo. Sonia, ese material podría... ¿Cómo le digo? No sé si molesta un poquitito la cabeza o es cómodo para la cabeza.
No, es cómodo para la cabeza.
Muy
por
bien.
Lo general el tejido está tan bien terminado y tan bastante, fino, que no va a permitir que va a tener nada que le esté molestando la cabeza, ni mucho menos. Por el contrario, va a quedar súper cómodo. Además que nosotros tenemos la manera en la que ustedes pueden calcular muy bien la talla, porque eso es muy importante. No, esos sombreros vienen por talla. Entonces, cuando uno mide el contorno de la cabeza y ya la medida en centímetros, eso nos va a permitir a nosotros hacer el sombrero en la talla perfecta para cada cabeza.
Sonia, ¿en dónde se mide uno la cabeza? O sea, ¿en la frente, arriba de los ojos, en la coronilla, cómo es la cosa?
Correcto, por la mitad de la frente, o sea, un dedito arriba de las cejas, o sea, que quede completamente en la mitad, que quede el metro en la mitad y queda perfecto para cada cabeza.
Ah, buenísimo. Miren, sobre la palma de Iraca, municipios como Linares, Colón, Génova, La Unión, San Pablo y Sotomayor producen el 85% del total del cultivo del departamento de Nariño, que es uno de los departamentos fuertes en el cultivo de la palma de Iraca, y hay muchas artesanías, no solamente sombreros, también bolsos, cestería, decoración.
Correcto.
Para las casas. Sonia, ¿desde qué momento los sombreros empezaron a volverse, además de un artículo de protección, un icono de moda? ¿En qué momento empezaron a añadirles diseños, joyas, cintas, cosas que de verdad hacen que cualquier persona que use uno de estos sombreros se vea muy bien?
Cada pieza es única, y mira, yo te voy a decir, nosotros hace 6 años que iniciamos con este proyecto, iniciamos con sombreros plain, o sea, sin ningún tipo de decoración, pero poco a poco la necesidad de las redes sociales, de nuestras fotografías, nosotros vamos a muchos lugares. Somos viajeros y a los viajeros nos gusta que nuestras fotos queden preciosas, queden únicas. ¿Cómo hacer que tu foto quede única? Pues con una pieza única como es un sombrero.
Sí.
Así que obviamente la decoración, las cintas, los accesorios va a hacer que cada pieza sea utilizada de una manera maravillosa, que la foto quede preciosa, pero además de eso que tú estés llevando una prenda con tradición y con muchísimo, muchísimo estilo. Yo siempre fui muy de la moda, pero nunca había podido como aplicar lo que tanto me gustaba a algo que pudiera ser como de prendas, etcétera, pero encontré un artículo maravilloso que en ese momento todavía no había tanto boom de este estilo, pero que se ha convertido en una moda y es una manera de darle a tu outfit un perfecto estilo y único estilo.
Oiga, Mari, yo sé que usted es de sombreros.
Mucho.
La veo frecuentemente en sus redes sociales con sombrero. Yo intento, digamos que no siento que es algo que me luzca muy bien, pero tal vez porque no he encontrado el sombrero perfecto, y así que quizá me va a venir muy bien. Voy a animarme, Sonia, lo aseguro.
Claro,
¿dónde
sí.
uno debería guardar los sombreros? Porque
para los viajes, Juanca.
Exacto, ¿cómo los guarda uno?
¿Se envuelven
uno?
O no? ¿Se envuelven? Eso depende del material.
Exacto.
Bueno, depende del material, correcto. La mayoría de los sombreros en palma de iraca, lo mejor siempre y lo recomendable, y más teniendo en cuenta que nuestros sombreros tienen una decoración, lo mejor es llevarlos en una bolsa de mano. Puede ser como estilo tula, que ahora está muy de moda y es muy fácil de llevar, porque un sombrero de palma de iraca hay que cuidarlo de esa manera y mucho más si tiene decoración. Hay otros sombreros que son hechos en nylon o en fibra de arroz, que son importados, que nosotros también los manejamos y nos permite que ese sombrero lleva un poco menos de decoración, no lleva tantos accesorios, sino más cintas, pero ese sí permite que tú lo dobles de manera correcta y lo puedas guardar en una maleta. Entonces, hay como esas dos partes de acuerdo a cada persona y a su necesidad. Si yo voy a ir un viaje a la finca, por ejemplo, pues perfectamente puedo llevarlo en